La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Bienvenidos a esta Ventana de Madrid. Inmersos como estamos en campaña electoral, hay otras realidades que pueden pasar desapercibidas, pero a las que esta tarde queremos dedicar la portada de esta Ventana de Madrid. Son dos conflictos laborales que amenazan con enquistarse, y los dos en ámbitos muy sensibles. Por una parte, las trabajadoras, porque en su mayor parte son ellas, son trabajadoras del servicio de asistencia a domicilio, comienza mañana una huelga indefinida porque no han alcanzado un acuerdo con la patronal del sector. Llevan año y medio negociando el convenio colectivo y ya no aguantan más. Sobre todo, dicen, porque en las últimas negociaciones incluso han intentado recortar sus derechos laborales. En todo caso, el Ayuntamiento de Madrid ha acordado unos servicios mínimos del 100% por tratarse de un colectivo de trabajadores que tiene población con necesidades especiales, sobre todo personas mayores, que en muchos casos viven solas o que tienen problemas de movilidad. Segundo conflicto al que debemos prestar también atención, los abogados del turno de oficio han acordado dejar de prestar este servicio a partir del 1 de junio, si antes no cobran los 17 millones de euros que les adeuda la Comunidad de Madrid. Las víctimas de esta protesta lo serán, más allá de los servicios mínimos, quienes necesiten asistencia letrada pero no la puedan pagar, o por ejemplo los inmigrantes que deban afrontar algún proceso legal frente a la administración. Por cierto, hay otro conflicto laboral que había llenado de basura, de desperdicios, a muchos colegios de la Comunidad de Madrid. Pues bien, ese conflicto se soluciona porque las trabajadoras de limpieza de institutos de enseñanza secundaria de varias localidades de Madrid, que trabajan para la empresa Limpiezas Ortiz, han llegado a un acuerdo con la empresa y ponen fin a la huelga. Vamos a repasar el resto de noticias que nos deja este día, que seguimos muy pendientes de lo que pase en torno a la Puerta del Sol, en torno a las miles de personas que el pasado domingo se manifestaron en Madrid y en otras ciudades de España, a las cientos de personas que ayer decidieron pasar la noche en la Puerta del Sol y que a primera hora de la mañana eran desalojadas por la policía. Elena Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, porque en una hora la plataforma Democracia Real ya ha convocado una nueva concentración, dicen, sin duración estimada en la Puerta del Sol, después de que esta madrugada la policía, a petición del ayuntamiento, haya levantado su campamento. Las 18 personas que aún estaban detenidas por los disturbios tras la manifestación del domingo han prestado declaración esta mañana ante el juez y han quedado en libertad con cargos. Esta mañana un grupo de apoyo les ha esperado a la puerta de los juzgados de Plaza de Castilla gritando sus nombres. Izquierda Unida, tanto a nivel federal como a nivel regional, llama a esa concentración de esta tarde a las 8. De los asuntos de campaña esta tarde, macroactos del PP y del Partido Socialista. Los populares se van al Parque de la Arganzuela en Madrid. Aznar va a respaldar a Esperanza Aguirre y a Gallardón. Esta mañana, desde Leganés, Aguirre comparaba su programa con el del Partido Socialista.
Aparece la palabra plan casi 200 veces. Y la palabra libertad, ¿sabéis cuántas veces aparece? 9. Eso es lo que les gusta, planificar hasta el último detalle de nuestras vidas, y a mí eso no me gusta.
El candidato socialista a la comunidad, Tomás Gómez, está esta tarde en Getafe junto a la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar. Esta mañana ha visitado una fábrica de Iveco. Allí ha apostado por hacer un centro de fabricación de vehículos no contaminantes para el transporte de mercancías.
Que toda la investigación, el desarrollo y la innovación en materia de vehículo híbrido de gran tonelaje, de vehículo eléctrico para camiones y autobuses, pues experimentaría un salto cualitativo importantísimo, de manera que Madrid se convertiría también en cabeza y en referente de esa nueva forma de vehículo que es respetuosa con el medio ambiente.
Y el candidato de Izquierda Unida, Gregorio Gordo, ha propuesto hoy 3 distritos industriales como motor de la economía.
El gobierno de Esperanza Aguirre lo que ha venido haciendo durante toda esta legislatura ha significado en la práctica que los polígonos industriales hayan ido quedando vacíos. La situación industrial de la Comunidad de Madrid ha sido la de pérdida de peso del sector de la industria. Hacen falta iniciativas y eso significa creación de 3 distritos industriales en la Comunidad de Madrid. Esto que sea generador de empleo, generador de ese nuevo modelo productivo de empleo estable y de empleo de calidad.
Del Ayuntamiento de Madrid, el candidato del PP, Alberto Ruiz Gallardón, ha estado esta tarde en el teatro. Por la mañana ha hecho propuestas de transporte, como poder tomar varios autobuses durante un tiempo determinado con un mismo billete. Y también se ha dado un paseo con Aguirre por el centro de Madrid, haciendo algunas compras.
Pero yo creo que no solamente debía de hacerse de la manera que se hace, sino que se podría extender de un modo más modesto.
Este
si claro.
No es el sonido que queremos a escuchar ahora mismo. El candidato del Partido Socialista a la alcaldía, Jaime Lisabeski, está a esta hora presentando sus propuestas sobre deporte. Esta mañana en Chueca se ha comprometido a que el orgullo se extienda a más barrios.
Pero yo creo que no solamente debía de hacerse de la manera que se hace, sino que se podría extender de un modo más modesto si cabe, en distritos, en barrios, etcétera, dentro de las juntas que quieran hacerlo, y vamos a proponerlo para el próximo, bueno, para este año.
Y el candidato de Izquierda Unida, Ángel Pérez, esta tarde se reúne con las asociaciones de vecinos. Por la mañana ha propuesto vivienda pública construida con dinero público para los más desfavorecidos. ¿Por esta razón?
Pues por la misma razón que con el dinero público se ayuda a la banca, o se hacen aeropuertos, o se hacen carreteras, o se hacen entornos empresariales para que las empresas funcionen. Y todo eso se hace muchas veces también con dinero público y nadie protesta.
Y a falta de 5 días para las elecciones, el gobierno regional ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional en el que reclama al Estado 1.000 millones por los anticipos del Fondo de Competitividad. El consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, habla de gobierno moroso y de atraco.
Es un auténtico atraco el que hace el gobierno de la nación. No se puede ser moroso y no pagar, porque de ello depende la financiación del estado del bienestar, la sanidad, la educación de todos los ciudadanos españoles y en concreto los de la Comunidad de Madrid.
Vamos a marcharnos hasta la Dirección General de Tráfico, información de servicio en esta ventana de Madrid. Saludamos en la DGT a Fernando Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El agua que está cayendo en algunos puntos de la Comunidad de Madrid, sobre todo ahora mismo en el sur, está dificultando la conducción más de lo habitual. En la salida por la 42, la carretera de Toledo, hay circulaciones de comparadas intermitentes prácticamente desde el enlace con la M45 hasta llegar a la zona de Parla. Estamos hablando de unos 7 u 8 kilómetros de circulación muy lenta. También en la 4, en la carretera de Andalucía, más problemas de los habituales entre Getafe y Pinto en la salida de Madrid. En unos 3-4 kilómetros. En la 5, en la carretera de Extremadura, se van a encontrar con dificultades en Móstoles, tanto en la entrada como en la salida de la capital. Más habitual ya la complicación, las dificultades que hay en la 6, en la carretera de La Coruña, en la entrada a la altura de la Florida y en la salida desde la Florida hasta Majadahonda. También en la 2, en la carretera de Barcelona, pueden encontrarse con algunos problemas en Torrejón de Ardoz, sentido entrada, y más adelante a la altura del acceso a la M30. Y en la M40, en la vía de circunvalación, se van a encontrar con un par de kilómetros de retención en Coslada, sentido carretera de Valencia, y también algunos problemas en Pozuelo, dirección carretera de Extremadura.
Gracias, DGT. Visitamos también el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sacamos en principio la zona de las ventas, una tarde más, con muchos problemas todavía en todo el entorno de la plaza y también en las incorporaciones desde la calle 30 al puente de ventas. Unas incorporaciones que han estado muy retenidas y que acentuaban en la última hora los problemas desde el norte, desde el nudo de Manoteras. Además, queda lentitud al paso por el puente de los Franceses, y en el centro destacamos sobre todo los movimientos por Gran Vía y Cuesta de San Vicente, y ambos puntos en la confluencia con la Plaza de España.
Gracias, Margarita. Nos queda el tiempo. Está el cielo muy negro en algunos lugares y, como nos decía la DGT, ya ha empezado a llover. A ver qué nos cuenta Florencio Rey. Florencio, hola.
Hola, buenas tardes. Pues los chubascos pueden volver a reaparecer en cualquier punto de la Comunidad de Madrid a lo largo de las próximas 36 horas aproximadamente. La lluvia en forma de chubascos, sobre todo vespertinos por la tarde, van a aparecer en cualquier punto de la Comunidad de Madrid. Cielo variable y temperaturas ligeramente en descenso, con máximas que van a bajar ya de los 25 grados tras el ascenso de las últimas horas. Esta situación meteorológica muy probablemente nos va a acompañar a lo largo de toda esta semana, con cielos variables, con posibilidad de precipitaciones en cualquier punto de la Comunidad de Madrid y a lo largo de lo que resta de semana.
La ventana Madrid.
La Comunidad de Madrid promueve la prevención laborales para que los empresarios cumplan las medidas de seguridad y los trabajadores las adopten. Fondo Social Europeo, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
En el aniversario Alcampo, cada precio es una fiesta. Una fiesta para tu ahorro. Porque ahora en Alcampo, todo un televisor Toshiba de 32 pulgadas con tecnología LED y TDT de alta definición, te lo llevas por solo 329 euros. No verás nada mejor. Ven al aniversario Alcampo. Ahorra y vive mejor. Alcampo.
15 segundos te bastarán para saber a quién votar en las próximas elecciones de la Comunidad de Madrid. Vota un Madrid con la mejor red de transporte público. Vota Partido Popular.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Para que gane Getafe.
Estamos desarrollando 9 millones de metros cuadrados de suelo industrial, en los que se crearán 30.000 nuevos puestos de trabajo.
PedroCastro.es. Vota PSOE. Vota Pedro Castro. Uno de los tuyos.
Hola, ¿cómo estás?
Te veo muy bien.
Es que voy muy a menudo al spa balneario Domus Aurea y me encuentro realmente bien.
Pero eso es caro, ¿no?
¿Qué va? Mira, con tu entrada al circuito hidrotermal te dan un cupón descuento del 33% para tu próxima visita. Tienen todo tipo de tratamientos de estética y belleza. Y además nos ofrecen cheques regalo para sorprender a nuestras amistades.
Oye, me interesa. ¿Dónde está?
En Carranque, en el Hotel Comendador, a tan solo 15 minutos de Fuenlabrada.
Spa balneario Domus Aurea, 925-52-95-68. Y en www.hotelcomendador.es.
Aprovechate, últimas 5 viviendas exclusivas llave en mano en Parla, en urbanización privada con zonas verdes, piscina, solarium y área infantil, en inmejorable situación a 5 minutos de Renfe, de la carretera de Toledo, junto a colegios y zonas comerciales. O si lo prefieres, inscríbete en la tercera fase y paga cómodamente hasta la entrega de llaves. Obras ya iniciadas, últimas 8 viviendas de 3 dormitorios disponibles. Te conseguimos la financiación. Infórmate en el 91605-5511. Promueve Urbitec, 91605-5511.
Chip Electrodomésticos. Lavadoras de hasta 6 kilos de carga y 1000 revoluciones por 195 euros.
Electrodomésticos nuevos, con pequeños defectos estéticos, hasta un 50% más baratos.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, para toda la zona sur de Madrid.
Madrid.
En la ventana de Madrid, la música nos lleva al tiempo de la tertulia. Antes de nada, algunos avisos para navegantes. El primero, número de teléfono 902-14-60-60, 902-14-60-60. Tenemos además el Twitter, ser-madrid, y tenemos también la dirección de correo electrónico, que es madrid@cadenaser.com. Ah, y la página web de la SER, donde también pueden dejarnos, hacernos llegar sus opiniones. Ese es el primer aviso. El segundo, ayer les anuncié, y posiblemente el lunes lo vieron ustedes publicado en prensa, que hoy íbamos a escuchar y vamos a mantener una conversación, una entrevista con la candidata del PP, con Esperanza Aguirre. Bueno, finalmente no ha sido posible por problemas de agenda, por problemas de agenda en cascada. Al final, la agenda de los candidatos es tan ajustada que en cuanto uno de los actos sufre un pequeño o mediano retraso, hace que todo lo demás sufra problemas. También los compromisos con los medios, con el problema en la agenda de la presidenta y con los problemas posteriores en nuestra agenda, es decir, había al final que conseguir que todo cuadrara. Hoy no podemos ofrecer esa entrevista, a ver si lo conseguimos antes de que termine esta campaña, antes del próximo viernes. Saludamos a los presentes. Eva Urue, Eva, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenido, Alfonso García. Alfonso, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y Moncho Alpuente, ¿qué tal?
Hola, Moncho, buenas tardes.
Pensaba empezar, antes os lo decía, micrófono cerrado, pensaba empezar esta tertulia con algunos de los argumentos que se han escuchado hoy en campaña, pero hacerlo sería tanto como negar que el primer argumento que debemos someter a reflexión es lo que ha pasado en Madrid esta mañana, lo que pasó ayer en la Puerta del Sol.
No quiero interrumpirte, pero ¿has dicho argumentos y campaña? ¿Te refieres a la campaña electoral? ¿Has dicho argumentos y campaña en la misma frase?
Es verdad.
Oxímoron.
Es cierto. Bueno, pues lemas
es broma,
de campaña.
Pero apenas,
Eslóganes, eslóganes de campaña. Bueno, aquí vamos a empezar hablando de la campaña electoral. No lo vamos a hacer. Sí que os pido reflexiones sobre lo que está ocurriendo con esa gente, con ese colectivo de gente, y espero que se me entienda que cuando digo colectivo no me refiero a un colectivo concreto que tenga unas siglas, que tenga una identidad, porque en realidad no la tiene, porque ayer quien pudo pasarse por la Puerta del Sol, yo lo hice al terminar el trabajo para poder hablar con conocimiento de causa, lo que vio fue a un grupo de gente muy heterogénea, cada uno sobre todo se representaba a sí mismo, nadie hablaba en nombre de nadie, cuando cogían el megáfono y expresaban una idea, la expresaban desde un punto de vista personal, aunque todo el mundo compartía sensación de hartazgo, de cansancio, de decepción, de enfado y de cabreo en muchos casos. Cabreo, por cierto, que en algunos momentos lo han trasladado a los periodistas, lo han acabado pagando los periodistas. Ellos son militantes de su causa, van a entender que yo sea militante de mi profesión. No nos conviertan en responsables de lo que no somos. De lo que somos, sí, pero de lo que no somos, no. Es más, sin periodismo, sin periodistas, la causa no tendría visibilidad.
Yo quería
una parte de sentido.
Sí, yo quería hacer una anotación. Yo justamente en un artículo publicado la semana pasada me quejaba de que los medios de comunicación, incluso los medios en los que yo trabajo, con la campaña electoral, los actos y las manifestaciones convocadas, otro tipo de manifestaciones que no están convocadas ni por los sindicatos mayoritarios ni por los partidos políticos, ni siquiera tienen una mención. Había más de 2.000 personas el otro día en la Puerta del Sol, en la manifestación de la sanidad, que no ha tenido. Los manifestantes decían: queremos salir en Telemadrid. Evidentemente no han salido en Telemadrid, pero no han salido casi en ninguna parte, por lo menos en los periódicos no los he visto. O sea, ha tenido que pasar esto para que se fijen que al margen de las siglas de las campañas electorales, y que precisamente todo esto va contra esa manipulación que ha habido antes por parte de los partidos y de los sindicatos mayoritarios de todas las causas, de las grandes causas, dejando detrás las causas individuales de cada uno, que como se puede ver aquí suman millones. Yo creo que sí, que suman millones los desencantados. Y ahora, a mí lo que más me preocupa ahora es los intentos de capitalizar un movimiento que es fundamentalmente anticapitalista. Eso sí, yo creo que es de las pocas cosas claras que tiene este movimiento, que es que no van contra los políticos solo, van contra los políticos y los banqueros, van con la imposición de unas leyes y unos dictámenes económicos a toda la sociedad que no hemos votado nunca. Aquí nadie ha votado que se financie o que se rescate o que se proteja o que se subvencione a los creadores de la crisis, ¿no? Yo creo que los medios de comunicación han tenido algo que ver, pero también es verdad que los medios de comunicación no solamente están abrumados, sino que también de alguna manera están censurados en el sentido de que, por ejemplo, en televisión las campañas electorales tienen que, y las informaciones electorales tienen que dividir la información según el número de votos conseguidos en las anteriores elecciones, con lo cual le tienes que dar más importancia todos los días al PSOE un poquito más que al PP, y a los demás prácticamente ni mencionarlos. O sea, yo creo que es que en los medios de comunicación también hay algo que falla, pero la culpa no es muchas veces de los medios de comunicación, sino de las imposiciones que tienen esos propios medios.
Y no solo eso, diría algo más. Es verdad que los medios de comunicación quizá no le hayamos prestado toda la atención debida a colectivos que lo han pasado mal o especialmente mal, o que están muy desencantados con sus políticos en esta crisis, pero no es menos cierto que esos colectivos hasta el domingo no se habían movilizado.
Sí, bueno, había habido algunos intentos, evidentemente, con mucha menos gente, pero lo que sí que está claro, para que los medios de comunicación se hubieran podido enterar, es que por lo menos las calles de Madrid, que yo circulo, que son las del centro, estaban absolutamente plagadas de carteles convocando a la manifestación,
sin duda.
El lema ese de sin miedo, sin curro, sin etcétera.
Sin duda. Alfonso,
Bien, yo lo que opino es que este movimiento ha llegado demasiado tarde. No es por citarme, faltaría más, pero yo recuerdo que hablábamos con motivo de la huelga del 29 de septiembre del año pasado, y yo decía que parecía como si la sociedad en general y la juventud en particular estuviera narcotizada. Yo no sé si es al hilo de las elecciones, pero lo que sí es cierto, o al menos es lo que a mí me parece, es que esta sociedad, parta la iniciativa de quien parta, necesita un revulsivo. Un revulsivo que los políticos son absolutamente incapaces de conducir. Y se está demostrando en el día a día y en los años acumulados que llevamos de esta crisis que nos está lastrando tanto la vida personal como la vida social y, por supuesto, la economía. Lo que yo no entiendo es que, y con esto, si suena a crítica, es que efectivamente es una crítica. Yo lo que no entiendo es cómo los jóvenes españoles hayan tenido que tomar como ejemplo a los jóvenes de Portugal, que me parece muy bien, para llevar a cabo una movilización de estas características casi dos meses después, cuando aquí en España los problemas son incluso más acuciantes que los que puedan tener los jóvenes portugueses. Al hilo de esto, también creo que Moncho iba por esa línea, y yo también me apunto, es que después de esta, no sé si inicio de revolución o por lo menos embrión de revolución, los políticos y los medios de comunicación parece que nos hemos sumado todos para ver de qué manera podemos engancharnos al carro de este movimiento ciudadano, de este movimiento tuitero o como lo queramos llamar. Pero no obstante, termino con lo que empezaba. Creo que, nunca es tarde, pero no obstante, creo que se ha empezado demasiado tarde esta movilización.
Eva.
Estaba aquí tomando notas apresuradas porque son muchas las ideas que me vienen a la cabeza y soy perfectamente capaz de explicarlas todas y que nadie entienda nada de lo que quiero decir. Primero quiero señalar que nadie hizo caso a los convocantes de estas manifestaciones, porque no fue solo en Madrid, fue en toda España. En global, al parecer, reunieron a más gente de la que salió a las calles el 1 de mayo. Y sin embargo, el 1 de mayo, todos los medios de comunicación, efectivamente, informan por defecto, y sin embargo, de esto otro, ha tenido que ocurrir algo, y ese algo, lamentablemente, son incidentes, para que algunos medios, no digo todos, se hagan eco de lo que está pasando. En cualquier caso, hace tres meses que empezaron a moverse unos cuantos por las redes sociales. A mí me parece un éxito de convocatoria notable, teniendo en cuenta que no cuentan con el apoyo ni de ningún medio de comunicación, ni por supuesto de ningún partido político, ni de ningún sindicato, ni de ninguna organización digna de tal nombre. Es verdad que hay quien prefiere quedarse en lo anecdótico. Lo anecdótico, por llamativo que sea, son los incidentes, e incluso he visto a alguien que reprochaba la presencia de banderas comunistas, de la misma manera que en los actos de la derecha se reprocha la presencia de banderas con el aguilucho. Es verdad que yo creo que quienes llevan una bandera de la Unión Soviética no saben lo que era la Unión Soviética.
No,
yo he tenido la suerte.
Pueden llevar la bandera del Partido Comunista.
Pueden llevar,
no.
Sí, pero la bandera que llevaban era otra. Bueno. En cualquier caso, todo eso no descalifica a quienes plantean una protesta y la organizan con tan pocos medios, que a mí me parece muy llamativo. Máxime, cuando los partidos políticos, lo apuntabais, están ofreciendo su propia versión de la campaña, nos ofrecen imágenes de sus mítines como si aquello fuera un hervidero, y si mueves un poco la cámara, cosa que no puedes hacer porque los medios de comunicación no pueden realizar su trabajo en aquellos locales donde se organizan los mítines, te darías cuenta de que muchos están medio vacíos. Dicho todo esto, lo que más me escandaliza es la reacción de los partidos políticos. O sea, escuchar a José Blanco pidiendo el voto a una gente que es verdad que está apelando a una izquierda atontada, adormecida, anestesiada, como queramos decirlo, y que está proclamando, o se está proclamando harta del bipartidismo reinante, me parece que es, cuando menos, que está fuera de cuestión. Hoy el líder de Izquierda Unida y el candidato del Partido Socialista a la Comunidad de Madrid han hecho algún movimiento y han hecho alguna declaración de simpatía. Llegan tarde, se les ve el plumero. Y más escandaloso todavía me parece, o más escandalosa, la reacción de algunas gentes del Partido Popular. Rajoy, por ejemplo, lo fácil es descalificar. No, lo fácil es, o mejor dicho, lo fácil es decir eso desde el puesto donde está el señor Rajoy. Y lo difícil es menearse, moverse, perder el tiempo propio por el que nadie te paga y salir a la calle para enfrentarse a la policía a pesar de todo. Porque lo fácil a estas alturas es, con una carrera política como la del señor Rajoy, estar donde está y decir lo que dice, pero, a sabiendas de que todo el mundo le va a hacer caso.
Pero Eva, es que el señor Rajoy, y no es por derivar
el
debate a términos y ámbitos de política nacional, pero Rajoy es el rey del tancredismo, es don Tancredo personificado.
Pero lo que voy es a que he leído algunas críticas. El programa que presentan los que mueven esas plataformas es iluso, inadecuado, es lo que sea, pero es un movimiento que se ha fraguado en 3 meses. Y tampoco se le va a pedir que presente un programa electoral como si fuera un partido político.
Y que recuerden que, digamos, sí, la consigna, por lo menos, más generalizada de la que se iba a pedir era decir, no somos mercancía ni de banqueros ni de políticos. Y uno de los eslogans más repetidos era PSOE y PP, la misma mierda es. O sea, que
En Barcelona, en una manifestación contra los recortes públicos, leí un cartel, creo que era en Barcelona, precioso, que era, no hay pan para tanto chorizo. Yo eso lo pondría aquí y además lo suscribo donde haga falta.
O sea, lo que sí que están llegando tarde y no van a poder capitalizar nada, afortunadamente, son los partidos políticos ahora. O sea, ni siquiera Izquierda Unida, porque tampoco ha estado en ello. Y afortunadamente, porque si no lo hubiera organizado de otra manera, le hubiera sido algo más dentro de esto que es la política posible. Y yo creo que la gente con lo que está reclamando es con que le digan que esta es la única política posible que hay, y que el único candidato decente en un momento determinado sería que le saliera y dijera, señores, no se puede hacer absolutamente nada en el marco que estamos, y gobierne quien gobierne, aquí vamos a tener que seguir pagando rescates, colaborando con la Unión Europea y aplicando unas normas que nos vienen impuestas de fuera para que podamos llevar la economía.
Es que además, Moncho, esto demuestra algo más, y es que cuando los partidos políticos, como ha ocurrido en esta campaña, presumen y cuánto de estar en las redes sociales, de estar con las nuevas tecnologías, no las huelen. En las redes sociales era un hervidero desde hacía tiempo.
Los políticos y los partidos políticos durante esta campaña, en cuanto a las redes sociales, no nos vayamos a creer que la señora Aguirre, el señor Gallardón, el señor Gómez o
pero
Rajoy o
tampoco.
No sé qué. Quiero decirte que no son ellos los que teclean, que tienen a un becario, llámale lo que quieras, que a determinada hora lanza un mensaje al Twitter que está perfectamente programado. Sí. Y no nos engañemos.
En este tipo de manifestaciones no se quiere ver a los políticos, está claro. De todas maneras, sí que era gracioso ver, por ejemplo, el espectáculo del domingo, el día de San Isidro, con los políticos tomando churritos y rosquillitas en la pradera de San Isidro mientras se estaba preparando la que se estaba preparando, y ellos estaban allí haciendo una ceremonia de un falso casticismo que en Madrid siempre ha sido residual y ahora más todavía, y compitiendo, unos tomando el agua milagrosa y los otros piropeando las Goyescas o doña Esperanza Aguirre con un coro de 18 chulapas cantándole chotis alusivos, ¿no?
Era un espectáculo
absolutamente pueblerino de mala verbena con la que se estaba montando lo, cosa que no les preocupó en absoluto. No he visto más sonrisas nunca que en la pradera de San Isidro. Lo que no sé es de qué se reían algunos.
Uh-huh. Bueno, añadiré algún elemento más de juicio. Desde el punto de vista del periodismo, yo desde el punto de vista de la política ni puedo ni debo hablar, evidentemente, pero sí desde el punto de vista del periodismo. Y espero que nadie entienda tampoco en lo que voy a decir la justificación de omisiones anteriores. Decía Eva, los políticos, los periodistas también, los medios de comunicación tradicionales no fueron conscientes de lo que se estaba gestando, no le prestaron la atención que debían tener este tipo de movimientos. Pero a mí también me gustaría matizar esta especie de fustigamiento al que nos estamos sometiendo los medios tradicionales, si se puede aceptar esa forma de definirnos, y es que debíamos prestar atención a qué, a quién, con qué capacidad de movilización. Quiero decir, no lo sabíamos y no lo supimos hasta el domingo. Uno puede asistir a movimientos, a mareas de fondo, a corrientes de fondo en Twitter, pero ¿qué categoría le concedemos a eso?
No, es que para conceder categorías primero hay que ir. Hay que ir sabiendo que a lo mejor hay 250 y esos 250 no merecen un recuadro, porque son 250 que, es decir, si hablamos de cifras, no se considera que no son informativamente rentables. Pero es que a lo mejor el día que piensas que hay 250, tú mandas a la gente a que vea lo que va a haber, no a tiro hecho. Es decir, oye, que es que han convocado el PSOE, pues entonces va a ir mucha gente. ¿Qué es que esta manifestación la convoca Comisiones Obreras? Pues va a ir mucha gente. ¿Qué es que esta manifestación no se sabe muy bien quién la convoca? Pues no vamos nosotros de entrada. luego habrá 200 o habrá 20.000 como el otro día. Yo creo que es un fallo también de que depende quién manda la notita diciendo vamos a hacer esto, se atiende en los medios de comunicación o no se atiende. Claro, que por ejemplo los sindicatos, digamos, no mayoritarios, los pequeños sindicatos, están hartos de enviar miles de comunicados y hacer cientos de manifestaciones, que yo en algunas ocasiones les he dicho, pero bueno, es que parece que hacéis las manifestaciones única y exclusivamente para salir en los medios de comunicación, lo cual es un error gravísimo por vuestra parte. Pero el segundo error es que los medios de comunicación nunca os hagan el más maldito caso, porque no sois ni siquiera sindicatos. Aquí cuando se habla de sindicatos se habla de Comisiones Obreras y de UGT y ya está. Y cuando se habla de partidos políticos se habla del PP y del... Yo creo que para lo que sí que tenemos es que ver que a partir de ahora tendremos que estar los periodistas mucho más atentos a lo que pasa en la calle antes y sin que nos tengan que enviar convocatorias anteriores diciéndonos quiénes son los abajofirmantes, ¿no? Que en este caso, y afortunadamente, y nos importan un rábano los abajofirmantes de estas convocatorias.
Hay que flagelarse lo justo, porque es verdad que hasta que no se produce, no llega la hora de la concentración, uno es incapaz de ver si eso efectivamente ha tenido el eco que podrían esperar quienes lo convocaban o no. Pero es cierto también que ha habido experiencias anteriores que demuestran que hay algo que se mueve al margen, por así decirlo, de los cauces habituales. Y luego mi crítica, si acaso, sería que algunos medios, no todos, se han dejado obnubilar por los incidentes.
Sí,
no
duda.
Sé si lo han hecho aposta o lo han hecho simplemente porque es lo que ofrece unas imágenes más llamativas. Y han olvidado la queja de fondo, que puede estar mal articulada, mal expresada e incluso mal manifestada, pero que es real. Y que me digan a mí quién puede ahora, incluso con todos los medios a su favor, convocar manifestaciones en todas las capitales de provincia de este país el mismo día a la misma hora. Es que es muy llamativo. Y luego, insisto, que uno puede tener 100.000 críticas al programa que los convocantes han pergeñado en este tiempo. Pero lo que me parece insólito es que los partidos políticos, que obviamente son los principales interpelados de todo esto, se pongan o un lado o intenten colaborar a todo lo pasado o se pongan como chulitos diciendo a ver, poneros aquí a ver si vosotros lo hacéis mejor. Pues a lo mejor sí.
Yo lo que pienso, y es una máxima que he procurado llevar a rajatabla desde que me dedico a este oficio, así me lo enseñaron, es que los medios de comunicación, es verdad que en los últimos años se ha roto esa dinámica, los medios de comunicación no estamos para hacer ninguna convocatoria, sino simplemente informar de ella. Que probablemente con el mundo cambiante en el que estamos, el tema de las redes sociales, pues y a pesar de que los grandes medios de comunicación pues se surten y se alimentan de ellos, pues este asunto haya pasado casi inadvertido y que se han dado cuenta de ellos cuando estaban concentrados en la Puerta del Sol de Madrid o en las Puertas del Sol de las 52 provincias españolas, pues es verdad. Pero no obstante, yo entiendo y considero que, y repito, que los medios de comunicación no están para convocar, sino para informar de la convocatoria. Y es un pensamiento muy básico.
Un pequeño sarcasmo. En forma de silogismo, los medios de comunicación son un reflejo de la sociedad está hecha un asco, luego
ya
no hace falta que la...
O sea, que estamos hechos un asco, vamos, que es a lo que iba. Por lo que vamos a hacer ahora, antes de acudir a la Puerta del Sol, lo haremos antes de las 8 de la tarde, es acudir a la campaña tradicional, con argumentos o sin ellos, Eva Orue. Si los ha habido o no, en el acto que protagoniza el Partido Popular, ¿dónde? En Madrid Río, que me lo van a desgastar, algunos políticos de tanto utilizarlo, y apenas lleva muy poquito tiempo abierto. Bueno, pues en Madrid Río, acto político del PP, con Esperanza Aguirre, con Alberto Ruiz Gallardón y con José María Aznar, si es que nada ha cambiado, porque el cielo estaba muy negro. Ahí está Felipe Serrano. Felipe, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Nada ha cambiado. Del reparto de sombreros de paja de otros días, el PP ha pasado a la entrega de chubasqueros porque la tarde amenaza lluvia y de hecho está chispeando. Como hace 4 años, en la anterior campaña electoral, el PP de Madrid se ha reservado uno de sus mítines para escuchar a José María Aznar, que de momento aún no ha hablado. ¿Y quién mejor que Ana Botella para presentar al expresidente del gobierno que apenas está interviniendo en esta campaña electoral? Aguirre y Gallardón se han traído aquí, Aznar, a la zona de Madrid Río, reclamo sin duda electoral de candidato a la alcaldía en una explanada desde la que se divisa el moderno puente de Dominique Ferrol. El acto acaba de empezar, hace apenas unos segundos, acaba de subir al escenario Ana Botella, que es, repito, la primera en venir.
Gracias, Felipe. Vamos, que estaban esperando a que llamáramos a Felipe Serrano para empezar el acto.
Pero lo que me hubiera gustado a mí escuchar a esa gran oradora que es Ana Botella.
Y además
presentando a José María Aznar. Bueno, lo iremos en otro momento.
Por cierto, ¿cómo lo presentará? ¿Como si no lo conociera? Es decir, como si fuera un compañero de partido. Y aquí un compañero de partido, un valor en alza, José María.
La pena es que estando en el Manzanares como está ahora la cúpula del PP madrileño con José María Aznar, estemos en el mes de mayo y no en el mes de enero, febrero, que es cuando están en el Manzanares las gaviotas reidoras, de las que la señora Botella.
Espera, que ahora vamos a seguir, que vamos a otro meeting. Nos vamos a ir hacia el sur. No sé si en Getafe el meeting previsto en el que van a participar Tomás Gómez, Pedro Castro y la ministra de Medio Ambiente se va a llevar a cabo o no, porque veo a través de Twitter, por ejemplo, que el alcalde de Leganés dice que el que estaba previsto en Leganés ha sido suspendido por la lluvia. Y es que creo que cae, y que cae con fuerza, o que ha caído con fuerza. José Manuel López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Pues sí, sigue cayendo agua. Lleva lloviendo aquí en Getafe de forma ininterrumpida desde hace más de 2 horas. En un principio había cierta incertidumbre porque no se sabía si se iba a poder celebrar este mitin en la Plaza General Palacio de Getafe, una de las plazas céntricas de la localidad. Pero como escuchéis de fondo, o espero que escuchéis de fondo, ha comenzado hace escasos segundos este mitin que va a reunir aquí no solo al candidato a la alcaldía getafense, Pedro Castro, sino también al candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid por el Partido Socialista, Tomás Gómez. A pesar de que ha comenzado el acto, la plaza no llega ni a la mitad de la gente que podría entrar en ella y sigue cayendo agua en este centro de Getafe.
Vale, José Manuel, pues nada, ponte a cubierto, hace unos segundos que ha empezado ese meeting, también han esperado a que llamemos, para empezar y para generar ruido de fondo. Alfonso, que te he cortado.
No pasa nada. Yo lo que trataba de decir era que los que ya tenemos una cierta edad, me parece que esta es una de las campañas electorales de las más pobres que yo pueda recordar. Es una campaña en la que apenas ha habido debate, en el que apenas ha habido confrontación de ideas, porque entre otras cosas, y creo que lo comentábamos hace unos días, no ha habido ideas porque en otras campañas electorales las ideas se basaban en los grandes presupuestos y en las grandes obras. Como ahora no tenemos dinero, pues apenas podemos contrastar ideas. Ya no vamos a poder hacer
una
M30.
No tenemos dinero para hacer y no nos quieren decir lo que van a dejar de hacer a partir del día 23.
Efectivamente.
Y desde luego a la ideología no van a recurrir porque, entre otras cosas, porque deben andar bastante despistados.
Pero si me permitís, y como reflexión general, yo creo que esta campaña, a pesar de que ha estado carente absolutamente de lo que comentábamos, de ideas, yo creo, y de argumentos, yo creo que esta campaña, con todo, la ha ganado por goleada absoluta el Partido Popular al Partido Socialista. Y me explico. La ha ganado con goleada porque el Partido Popular ha sido capaz de llevar a su terreno el argumentario que querían llevar. Es decir, han evitado que en esta campaña se trataran temas domésticos, temas locales, temas autonómicos, y sin embargo ha logrado, como digo, llevar el terreno del debate, bueno, del debate, de los gritos y de las frases hechas, a la campaña, digamos, nacional. No se ha hablado en absoluto, tampoco ha sabido hacerlo el Partido Socialista de Madrid. Es decir, por un lado nos encontramos con que es como el Barcelona-Real Madrid. El Barcelona juega estupendamente, el Madrid pues llega a lo que llega. Bueno, pues aquí pasa tres cuartos de lo mismo. Aquí el Partido Popular ha hecho el partido de su vida, mientras el Partido Socialista no ha sido capaz de provocar el más mínimo debate a su favor. De tal manera que apenas se ha hablado, y no lo ha hecho el Partido Socialista de Madrid, apenas ha hablado del lamentable estado que está la sanidad madrileña. Apenas se ha hablado de cómo está la enseñanza pública en Madrid. No se ha hablado del mayor caso de corrupción que ha habido jamás en la historia de España al abrigo de un partido gobernante.
Eso es tremendo.
No se ha hablado, pero señores míos, pero en fin, yo no sé quién se merece ganar estas elecciones. Si quien es capaz de llevar el debate o el no debate a su terreno, o quien es incapaz también de provocar el debate y la situación para que los ciudadanos respondan. Oiga, que el día 23 de mayo nos levantamos con que ha ganado quien parece ser que va a ganar, pues con todos esos argumentos que acabo de enumerar, Pues me Pero alguien te dirá,
Alfonso, que la corrupción, el discurso en torno a la corrupción, no quita votos al que ha sido protagonista de ella, ni se los da a quien la denuncia. Y que quizá por ese juego, pues el Partido Socialista decide no entrar. Pese a todo, yo sí considero que es un elemento fundamental a tener en cuenta en una campaña, en una comunidad, pero, en la que han tenido que dimitir alcaldes.
Si me permites, Pedro, decir, incluso... llevo este razonamiento o esta reflexión no solo al Partido Socialista de Madrid, que creo que debería haberlo sacado adelante. Yo llevo esta reflexión al ciudadano individual, a los madrileños, al madrileño que el día 22 va a ir a votar. ¿Y qué va a votar? El lamentable estado de la sanidad, pública, de la educación, y encima va a alimentar a más chorizos. O va a dejar que los chorizos que se han alimentado sigan rascándose la barriga, hombre.
O sea, que hay que fabricar más pan.
Estaba pensando, dice, no sé quién va a ganar, aunque todos sabemos quién va a ganar, pregunta retórica, pero yo sí sé quién va a perder. Y vamos a perder los ciudadanos, claro, de aquí, de todas partes. No ya porque gane, hay mucha gente que está de acuerdo con las políticas del Partido Popular y votará, por supuesto, Esperanza Aguirre encantada. Pero yo creo que en esta campaña hemos perdido todos, o perdemos todos, primero porque es una campaña en la que efectivamente no nos hacen promesas, no pueden, pero tampoco nos dicen cuáles van a ser las realidades con las que vamos a tener que luchar a partir del día 23. Primer punto. Segundo, el debate político se ha empobrecido, digo debate, es una manera de hablar, una muletilla, pero no. La escena política se ha empobrecido enormemente.
PSOE, salvo que se meta Izquierda Unida o algún partido nacionalista, pero tampoco se habla de nada más, y sobre todo lo que se habla de nosotros.
Y una vez más, el Partido Socialista e Izquierda Unida han demostrado que tienen un discurso pobre y unos candidatos que no están a la altura. Peor todavía, el otro día leí una encuesta según la cual el 60 y tantos %, creo recordar que el 62% de los madrileños, de los habitantes de Madrid capital, creen que ni Gallardón ni Lisabetsky van a acabar la legislatura en sus puestos, uno como alcalde y otro como líder de la oposición municipal. Es decir, estamos votando a gente que muy probablemente no va a estar con nosotros más allá de unos meses o de un año.
Y nos van a dejar a la botella.
Exacto, sí. Entonces, es una campaña extraña, que es un preámbulo, evidentemente, para las generales, el Partido Popular, Esperanza Aguirre en particular, porque en otras comunidades esto no se vive exactamente así, ha llevado el debate al terreno al que quería llevarlo, y aquí el único que pierde es el ciudadano, porque pase lo que pase, gane quien gane, y es también otra manera de hablar, sabemos quién va a ganar, seguiremos sin Alvis, y entonces habrá que seguir movilizándose. Si
pues
no es el 15 de marzo, pues será otro día.
Que, no estamos para convocar, pues nos tendremos que levantar aquí a las 8 y nos vamos a la Puerta del Sol. Claro.
Yo tengo la suerte que a mí el día 23 de mayo me van a felicitar todo el mundo, pero es porque es mi cumpleaños.
Bien.
Por lo menos tendré alguna alegría.
Estamos rodeados de Géminis.
Y luego, no, pensando siempre eso de, ¿qué haría el gobierno del PP con 5 millones de parados? 6. Casi seguro. Lo que pasa es que si dejan al Partido Socialista tal y como está haciendo, conseguiría igualar esa cota rápidamente, ¿no?
No, pero mira, yo al hilo de eso, ya que has centrado, vamos, has acabado con la cuestión de los 5 millones de parados, el famoso cartel, que por cierto, me hago cruces con la decisión de la Junta Electoral Provincial. Pero bueno, ha tomado una decisión que me parece absolutamente peligrosísima, porque ya estamos a punto casi de acabar la campaña. Y bueno, pues el Partido Socialista, como parece de Madrid, parece que está tan carente de ideas, pero si tuviera tiempo, probablemente podría hacer una foto o un cartel con el fondo azul, no estoy dando ideas, con el fondo azul, con Esperanza Aguirre y López Viejo, con Esperanza Aguirre y Panero, en fin. Fijaos si tienen también para hacer fotografías aludiendo a la corrupción del caso Gürtel.
Pues no se les ha ocurrido.
Han hecho lío de la privatización.
Me contraten si quieren para darles ideas.
Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Enseguida nos marcharemos hasta la Puerta del Sol para que Marina Gomarín nos cuente cómo está el ambiente por allí. Y ahora Eva Rubén nos recomienda alguna lectura para, entre la indignación y el sopor por esta campaña electoral, encontrar espacios para, en fin, el confort. El confort
me parece
del
una
alma,
buena idea.
Y de la mente, y de la imaginación. Gracias, Moncho. Gracias,
Alfonso.
Es que sin collarín no te reconoces.
Claro, ¿qué es esto? No, esa era la campaña electoral. Gracias, Alfonso. Dios, qué vergüenza. Jesús, dale.
La Ventana, Madrid. En el aniversario al campo, cada precio es una fiesta. Una fiesta para tu ahorro. Porque ahora, un bogavante de entre 400 y 600 gramos te sale a solo 7,99 euros la pieza. ¿Te imaginas qué arroz con bogavante te va a salir? Ven al aniversario al campo. Ahorra y vive mejor al campo.
El gobierno de Esperanza Aguirre ha construido más de 100 kilómetros de metro y 88 estaciones nuevas para llegar a 23 nuevos municipios, distritos y barrios de la Comunidad de Madrid. Vota Partido Popular.
La Ventana, Madrid.
94.4 FM.
¿Estás pensando en la mejor de las fiestas para tu peque?
Que no se te olvide llamar a Telehinchable.
Después de más de 15 años seguimos entreteniendo y divirtiendo a los más pequeños con nuestras atracciones hinchables a precios económicos.
Solicita tu cita para recoger y entregar tu atracción llamando al 91 698 0834 y elige tu modelo favorito.
Dispondrás hasta de 7 días de hinchables que podrás transportar en tu vehículo junto a la turbina de inflado.
Más información en telehinchable.com.
En Parla, Madrid, junto a la autovía A42, salida 24, Parla Sur, telehinchable.
Recoger, inflar y disfrutar.
A la hora de viajar, ven a Viajes Inercia. Ahora puedes reservar tu viaje a través de internet en viajesinercia.es.
¿Cómo?
Viajes Inercia, en Pinto, calle Pajar 8. Infórmate en viajesinercia.es o llama al 91-692-6151.
¿Padece ansiedad, estrés, problemas de adicción? Su inconsciente es la fuente de la mayoría de sus problemas psicológicos, pero también donde se encuentran los recursos necesarios para solucionarlos. En el Centro de Hipnosis Profesional le ofrecemos herramientas para utilizar el poder curativo de su inconsciente. Pida una entrevista informativa gratuita en Ciudad de Los Ángeles, Centro de Hipnosis Profesional Jesús de Gracia, 653-61-7295, o en Leganés, Centro de Hipnosis Profesional Hipnocentro, 669-10-0145.
Coche Trío 259 euros y de regalo una tumbona. Conjunto cuna más bañera de madera por 299 euros y de regalo un juego de sábanas.
¡Hola, qué bonito!
Los mejores precios en coches y cunas de todo Madrid. Establecimiento Sánchez, en Parla y en Griñón. Rompemos los precios. Y ahora paga en 10 meses sin intereses.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
Está siempre reducidísimo, ¿no?